quiero compartir un poco acerca de la oración. Y la verdad es que más que quizás más que predicar a ustedes, quiero predicarme a mí mismo. Yo siento que necesito mejorar, ¿no?, en esta área. Necesito volver a quizás lo que he tenido antes en cuanto a mi vida de oración. Cuando yo era niño, mis primeros recuerdos de haber orado son de estar quizás en mi cama antes de dormir, y mis padres venían, especialmente recuerdo a mi mamá, ¿no?, que venía y antes de hacernos dormir, oraba con nosotros. Entonces esos son mis primeros recuerdos, ¿no?, de oración. Y yo creo que sería bueno, ¿no?, como meta para nosotros, los que tenemos hijos ahora, que esto sea nuestra meta también para nuestros hijos, que sus mejores y primeros recuerdos de oración son cuando nosotros hemos tomado la iniciativa y hemos orado con ellos, ¿no? O sea, qué lindo en grande poder recordar atrás y decir, sí, mis padres me enseñaron a orar. Entonces, eso es algo para nosotros los padres, ¿no?, tomar en cuenta, que queremos enseñar a nuestros hijos, ¿no?, cómo orar y que ellos aprendan de nosotros. Recuerdo, o sea, una de mis memorias más tempranas de orar ha sido cuando falleció mi hermanita. Yo tenía una hermanita de apenas 3 meses. Nosotros vivíamos en Escocia, ¿no? Y ahí nació, cuando vivimos ahí, nació mi hermanita. Pero en los primeros 2-3 meses ya viajamos a África. Y solo habíamos estado ahí unos cuantos días cuando falleció mi hermanita, la más chiquita, a sus 3 meses. Creo que asfixiado, ¿no? Se volcó en su cuna y metió la cabeza entre el lado de la cuna y el colchón, y no pudo volver y no pudo respirar. Y ahí mi mamá la encontró. Y obviamente se imagina, ¿no?, la desesperación. Y yo obviamente, yo tenía como 6 años, no entendía mucho, ¿no?, en ese tiempo, pero sí recuerdo, ¿no?, que cuando llegó después de su trabajo mi papá a la casa, y se pusieron, ¿no?, a orar, obviamente con mucho llanto, con lágrimas, con dolor, expresando a Dios, ¿no?, todo lo que había dentro. Y esa es una de las cosas quizás más poderosas, ¿no?, de la oración. Es que en cualquier momento, ¿no?, no importa cuán difícil que sea, tenemos a quien ir con nuestra rabia, nuestra frustración, nuestro enojo, tanto como en los buenos momentos, tenemos donde ir para agradecer a Dios con nuestra alegría, nuestro gozo. Después tengo un recuerdo cuando ya era como comenzando la adolescencia, ¿no? habíamos estado en escuela dominical y subimos a un grupo de los más grandecitos de los adolescentes. Y ahí en ese grupo tuvieron siempre un tiempo de oración. Yo recuerdo que éramos como 4 o 5 que de mi edad que subimos a la próxima clase. Estábamos muy nerviosos. Ya habíamos creado, ¿no?, en la iglesia. Habíamos orado muchas veces, pero ya tener que orar con los chicos más grandes ya nos dio muchos nervios. Y no sabíamos qué decir, si nos iban a salir bien las palabras. Desde uno en esa edad tiene mucha vergüenza, ¿no?, a veces. Y para mucha gente que llega a la iglesia y no están acostumbrados a orar, cuando alguien dice, vamos a orar, y que quiero que todos oren, todos levanten su voz uno por uno, se nos da terror, ¿no?, hacerlo. Y en ese grupo recuerdo que siempre alguien tenía una Biblia, quizás un Nuevo Testamento más pequeño, y nos estábamos sentados en círculo, y una persona oraba, y después pasaba la Biblia a la próxima persona. Y cuando le tocaba agarrar la Biblia, ya era su turno para orar. Y si tenías mucha vergüenza, ya pasabas la Biblia nomás sin decir nada. Y así hacíamos. Pero poco a poco íbamos acostumbrándonos, y ya hasta que al final cada persona ya sabía, ¿no?, cuando recibía la Biblia, tenía algo para decir, algo para agradecer a Dios o pedirle algo. Y otra experiencia de oración que tuve, que era, para mí ha sido muy fundamental en mi vida, era en cuando ya terminé mis estudios y fui a una iglesia de unas quizás 200, 300 personas, y había un grupo de jóvenes muy bueno, y ahí tenía una reunión de oración cada miércoles en la mañana, antes de comenzar el trabajo. Y yo, para llegar a esa reunión, tenía que salir de mi casa como a las 5 o 5 y media. A veces en invierno, allá en Inglaterra, todo oscuro, recuerdo, ¿no? Caminar hacia la parada de micros. Tuve que caminar unos 15 minutos para llegar a una parada de micros, o no menos, quizás 10 minutos. Y ahí esperar el micro, o sea, caminando en la nieve, todo congelado, y viajar casi una hora en micro para llegar a mi iglesia, que quedaba lejos. Y eso así está cada semana, sin falta. Y no lo hacía por obligación, y no lo hacía porque, no sé, me hacía más espiritual o algo así, sino que esas reuniones de oración eran muy, muy especiales. Ahí se sentía realmente la presencia de Dios. Y yo sé que, o sea, mirando atrás a ese tiempo, era una época, quizás durante un año o 2 años que hacía esto. Yo sé que ha sido fundamental para mi vida, ¿no? Fortalecer mi vida. O sea, hacer ese sacrificio de llegar temprano, levantarme temprano, ir a orar, y después ya llegar al trabajo y todo cansado, porque no estaba acostumbrado a levantarme tan temprano, ¿no? Y pasar la mañana así, cabeceando en el escritorio. Pero sí, yo sé que me hizo bien. Y puso, yo creo que puso una fortaleza en mi vida cristiana. Entonces, recordando esos tiempos, yo recuerdo, ¿no?, cómo sentía una intimidad con Dios. O sea, la vida cristiana se trata, ¿no?, de una relación íntima con Dios. Una relación donde Dios te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Y Dios te dice: ven, conversemos, hablemos, compartamos nuestros planes, nuestros sueños, lo que queremos hacer. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, esta relación. Y esa relación se realiza más que todo en los momentos cuando uno se acerca a Dios en oración. Obviamente también cuando uno lee la Biblia, también cuando uno alaba a Dios. Pero el fundamento de la relación personal son los momentos que uno mismo toma para buscar a Él. Entonces quiero que sentimos animados, ¿no?, a orar, que haya en nosotros, en nuestra iglesia, un espíritu de oración. No por obligación, no porque, mucha, si no voy a la oración, David me va a castigar, o me van a mirar feo, o quizás van a pensar que no soy buen cristiano, sino que vayamos a las reuniones de oración, porque sabemos que ahí vamos a encontrarnos con Dios. Una propuesta que hemos tenido en las últimas semanas ha sido venir aquí los domingos en la mañana, antes de comenzar el culto, los que quieren orar, llegar temprano a las 9:30 y encontrar un espacio antes que lleguen las demás personas para interceder, para buscar a Dios, para pedir su presencia aquí en nuestras reuniones, pero también orar por las necesidades de las personas. Y eso yo creo que sería algo excelente para nosotros como iglesia, que haya un grupo buscando a Dios cada domingo en la mañana antes del culto. Y si tienes un problema, una necesidad, y sabes que va a haber un grupo orando a partir de las 9:30 en la iglesia, puedes llegar también temprano, entrar ahí con ellos y decir: mira, pueden orar por mí, porque tengo esto, tengo el otro. Y con esa, cuando estamos ya en la práctica de estar orando frecuentemente, hay un poder ahí, hay una intimidad con Dios y un mover de su espíritu en nosotros, que vamos a ver más y más Dios contestando, respondiendo nuestras oraciones. Pero no podemos predicar sin mirar a la Biblia, ¿no? Entonces quiero pedir que vayan buscando en el libro de Éxodo, Éxodo 17. Pero sí, antes de leer el pasaje, vamos a orar. Padre, te damos gracias que tú has invitado a que nosotros vengamos ante tu trono de gracia para buscarte. Dios, gracias que tú nos invitas a orar. Es que tú has buscado siempre una relación con las personas. Y nosotros tenemos esa oportunidad de acercarnos a ti. Dios, no importa el estado de nuestras vidas, quizás, si hemos pecado, si hemos vivido bien, si hemos leído una Biblia, si hemos ido a la iglesia o no. Lo que importa es que Cristo murió por nosotros y tenemos todo el derecho de entrar en tu palacio, en tu antesala, donde está tu trono, y pedirte por todo lo que necesitamos, siendo hijos tuyos. Dios, pido que tú nos hables a través de tu palabra en esta mañana. Dios, que tú nos des una pasión por la oración, que enciendas en nosotros una vez más un fuego para buscarte, un deseo de buscar intimidad contigo. Dios, pedimos que tú nos animes para buscarte. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje se trata del pueblo de Israel, que recién han salido del pueblo de Egipto. Han estado en Egipto como esclavos. Han salido, han visto cómo Dios ha conquistado para ellos el rey de los egipcios y todo su ejército. Y ahora están en el desierto. Hay otros pueblos que andan por ahí en el desierto. Y eso es la historia de lo que pasa cuando se enfrentan con el pueblo de Israel. Es en Éxodo 17, versículo 8. Dice, los amalecitas vinieron a Refidim, el lugar donde estaban los israelitas, y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego, Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Quizás se preguntan, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Estamos hablando de una batalla. Pero sabemos, ¿no?, que todo lo que pasó a los israelitas, Dios lo usa para enseñarnos algo. Y en esta historia, yo quiero preguntar, ¿quién ganó la batalla entre los israelitas y los amalecitas? ¿Josué con los hombres ahí abajo en el valle peleando con espada? ¿O Moisés ahí en la colina mirando la batalla con los brazos levantados en alto? ¿Quién ganó la batalla? Moisés, piensen, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando él bajaba los brazos, ganaba el enemigo. Pero cuando levantaba las manos, ganaban los israelitas. O sea, todo el tiempo, si Moisés tenía los brazos en alto o bajados, igual seguían peleando Josué y su ejército, igual con toda su fuerza estaban luchando. Pero la batalla fue ganada por las manos de una persona lejos de la batalla, solamente mirando de lejos lo que pasaba. Y eso es una figura de qué, de la oración. O sea, es una figura de que Moisés estaba intercediendo por el pueblo de Israel en su batalla. Entonces quiero notar algunas cosas acerca de esa oración de Moisés que él hizo para su pueblo, para que gane la batalla. Uno es que a cambio de los que subieron a la batalla, los que fueron a enfrentar a los amalecitas, todos pueden orar. Josué, cuando Moisés dice a Josué, escoge algunos hombres e ir a hacer batalla con los amalecitas. ¿A quiénes hubieran escogido Josué? O sea, estaba ahí con todo el pueblo de Israel. Se calcula que eran quizás entre 1,5 millones y 2 millones de personas que habían salido de Egipto. Entonces, ¿a quiénes escogió? ¿Acaso Josué iba a decir, bueno, vengan niños, tenemos que enfrentar a los amalecitas? O sea, pónganse en fila todos los niños de 5 para hasta 10 años. Hubiera dicho, todas las mujeres, o todos los enfermos, todos los ancianos. No sé, él hubiera escogido solamente a ciertas personas, personas que no estaban enfermas, que estaban en buenas condiciones de salud. Seguramente solamente hombres. Seguramente solamente hombres jóvenes. Generalmente en el Antiguo Testamento escogieron hombres entre 20 y 50 años para hacer batalla. O sea, es un grupo limitado. Si miramos aquí, en esta iglesia, ¿cuántos somos los hombres entre 20 y 50 años? A ver, levanta la mano. O sea, hombres, sí, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 hombres en todo este grupo que estaban en este caso preparados para ir a la batalla. Pero la oración que hizo Moisés, él siendo anciano ya con más de 80 años, subió a la colina con su hermano mayor, o sea, otro anciano, y Hur, que también era anciano del pueblo. O sea, los tres ancianos subieron, o sea, ya no tenían fuerzas quizás para ir a la batalla, pero sí pudieron orar. O sea, la oración es para todos, no es solamente para personas específicas. Y de repente tú dices, mira, yo en la iglesia no soy líder, no, quizás no tengo mucho entendimiento de la Biblia, me cuesta leer, quizás no tengo mucha experiencia, pero eso no te saca del grupo que pueden orar. ¿Y quién gana la batalla? Los que oran son los que están ganando la batalla. O sea, obviamente era necesario, ¿no?, también que Josué y el pueblo estuvieran ahí en el valle peleando, porque si no estuvieran ahí peleando, no hubiera pasado nada, ¿no? Pero sí, los que ganan la batalla son los que están orando. Entonces nadie queda fuera de esa oportunidad de poder hacer frente a la batalla. Nadie es demasiado viejo, nadie es demasiado débil, nadie es demasiado pequeño. Nadie puede decir, yo no tengo estudios suficientes para no poder hacer batalla. Y tomando eso en cuenta, quiero decir que a veces cuando sucede algo, algo malo, ¿no? Tenemos un problema o algo grave, ¿no? Que alguien que está en el hospital y los médicos dicen, bueno, o sea, hacen un análisis, hacen otro y dicen, bueno, puede ser esto, puede ser el otro, y parece que no están seguros o no saben qué hacer, y nosotros decimos, bueno, o sea, solo podemos orar. Pero a veces, muchas veces lo decimos como si fuera algo pequeño. Solo podemos orar. Si no podemos hacer otra cosa, bueno, entonces oramos a ver si tenemos suerte, ¿no? Con una actitud como si fuera cosa pequeña, la oración. Y olvidamos que cuando estamos en la colina, con los brazos levantados a Dios, dice con la vara de Dios en las manos. La vara de Dios era un simple palo, pero Dios lo usó para mostrar su autoridad y su poder a Moisés y a todo el pueblo de Israel. Entonces nosotros, levantando en nuestras manos la vara de Dios, el poder del Rey del Universo, eso es lo que estamos haciendo cuando oramos. O sea, no es que, bueno, solo queda orar, sino que vamos a orar con el poder de Dios en las manos. Eso debería ser nuestra actitud a la oración. No es que, bueno, a ver, quizás oramos, no, quizás puede pasar algo, sino hacemos guerra con la vara de Dios, hacemos guerra con la oración, es algo poderoso. Estamos clamando e involucrando todo el poder del Rey del Universo en nuestras batallas, en nuestros problemas, cuando nos ponemos a orar. Otro punto de eso es notable, ¿no?, que comenzaron en la mañana a pelear, Y dice que hasta la puesta del sol siguieron ahí peleando. Y Moisés, con las manos en alto, se cansó, ¿no? Y dice que los dos, o sea, su hermano Aarón y el otro anciano Hur, tienen que ayudarle, agarrarle las manos. Y cuando se cansó aún más, se sentó sobre una piedra. Y ahí sentado, ellos, levantando los brazos, pudieron orar. O sea, pudieron mantenerse en intercesión durante todo el día. Ahora, no sé cómo es su situación de ustedes cuando se ponen a orar. No sé si alguna vez te has propuesto, ¿sabes qué? Voy a orar, voy a interceder por tal cosa. Y voy a orar, 20 minutos voy a ponerme a orar. Y agarras, quizás te agachas, quizás te arrodillas. Y comienzas quizás agradeciendo a Dios por su bondad, por su grandeza. Y después te pones a orar, bueno, Dios bendice a mi familia, que haya siempre en la casa con lo que necesitamos. Bendice a mis vecinos, a mi familia, a mis padres. Después dices, bueno, en mi trabajo y a la iglesia, quizás por los líderes de la iglesia. Y después dices, bueno, y tienes una lista, ¿no? Y vas nombrando. Y ahí estás intensamente orando. Y después ya estás pensando, bueno, no sé qué más puedo orar. Y abres el ojito un poquito, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, que cuando oramos tenemos que cerrar los ojos, ¿no?, y concentrar mucho. O sea, abrimos un poquito para ver cuánto tiempo ha pasado. Ya son 3 minutos y medio. Y uno está diciendo, ay, cha, ¿y cómo voy a seguir orando unos 16 minutos y medio más? O sea, ya me acabaron las palabras. Ya no sé qué más decir. Y bueno, pero agarras, renuevas las fuerzas y dices, entonces otra vez pasas por la misma lista. Ya abres los ojos. Y han pasado 5 minutos. Y te faltan todavía 15 para cumplir tus 20. ¿Alguna vez te ha sucedido algo similar a esto? De no poder orar un buen tiempo. No sé, a mí me ha pasado, ¿no? A veces sí, cuando sentimos la presencia de Dios, es fácil orar, ¿no? Y nos encontramos como llevados por el Espíritu para seguir orando e intercediendo, y pasa una media hora como si nada. Pero en otros momentos sentimos como Moisés. Sabemos que queremos orar más, sabemos que si no oramos, comenzamos a perder la batalla, pero nos faltan las palabras. Entonces quiero enseñarles algo que va a ayudar a que puedan orar más tiempo. Lo podemos ver como Aarón y Hur a un lado y a otro lado de nosotros, levantando nuestros brazos, son como una estructura que nos ayuda a orar más tiempo. Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 6. Entonces, si vayan buscando Mateo capítulo 6 y versículo 9. Y esa estructura que te pueda ayudar a orar más tiempo, pasar más tiempo en oración, dice así, Jesús está hablando y Él dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. A ver, levanta la mano si escuchaste esa oración antes. Sí, creo que todos, ¿no? Y espero que quizás la mayoría ya lo saben por memoria, ¿no? ¿Saben cómo esto puede ayudarnos a orar más tiempo? No es en la repetición. No es simplemente lo oro una vez, lo oro otra vez y otra vez. Lo que Jesús estaba haciendo aquí era algo que hacían siempre los rabinos en el tiempo en que Él vivía. Enseñaron a sus discípulos formas y estructuras de enseñanza. O sea, era una forma resumida de una enseñanza, o sea, de poder memorizar una enseñanza más larga, más grande. Entonces, lo que Él está diciendo aquí, está dando como una lista, una de pautas o cosas que hay que recordar de orar cuando estás orando, cuando estás buscando a Dios. A ver, ¿cómo explicarlo? Si miramos unos versículos antes de eso, Él, desde versículo 5, ¿no? Él comienza diciendo cómo no se debe orar, ¿no? Y dice versículo 5, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. O sea, a veces puede haber una actitud de que si me ven orando es porque soy muy espiritual. Miren a mí. Y eso era la actitud de muchas personas en ese tiempo. Y él dice que eso no tiene que ser tu actitud. O sea, olvídense de eso. Porque si tú solamente quieres que la gente te vea y piense que eres muy espiritual, hasta ahí llega tu recompensa. Sí, la gente te va a mirar, la gente va a pensar, eres muy espiritual. Pero hasta ahí llega y termina. En otras palabras, no vas a recibir la recompensa que realmente necesitas a través de la oración. O sea, Dios va a recompensar y va a responder a las oraciones de las personas que tengan una actitud no de jactarse o no de mostrarse grande, sino lo que dice en versículo 6, que tengan esa actitud. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, esa actitud de que yo solamente estoy buscando a mi Padre, a lo que Él puede darme, lo que Él puede hacer para mí, lo que Él quiere para mí. Esa relación de intimidad con Él. O sea, no es para mostrarnos grandes, sino es para estar con nuestro Padre. Y con esa actitud, Dios responde y recompensa. Después dice otra cosa que no deben hacer. Y al orar, versículo 7, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Había en la gente pagano en ese tiempo la costumbre de repetir oraciones, repetir frases, como si fuera una frase mágica. No sé si conocen la historia de Elías con los profetas de Baal. Hubo un tiempo cuando había una religión falsa en el país de Israel que estaba ganando casi todo el pueblo. Y muy pocos eran los que estaban fieles todavía al Dios verdadero. Pero esos profetas falsas tenían su Dios falso, Baal. Y Elías los desafía a una como un concurso de oración. Sería como un reality show, ¿no? O sea, nosotros y ustedes vamos a hacerlo en vivo delante de todo el pueblo a orar para ver quién tiene el Dios verdadero. Entonces se pusieron a orar los profetas de Baal toda la mañana, toda la tarde, pero con vanas repeticiones, dice. O sea, era como agarrar quizás esa oración y simplemente repetirlo, repetir, sin entender su significado, sin tener entendimiento de lo que están diciendo, vanas repeticiones, como si fuera algo mágico, y si lo digo suficiente, Dios va a tener que contestarme. Y no dio resultado, pero Elías oró una oración sencilla y simple, y cayó fuego del cielo, consumió el sacrificio que habían puesto ahí, y fue vencido en ese día todos los profetas de esa religión falsa. Entonces, esa oración que Jesús está enseñando no es para repetición simplemente, sino es, como digo, una estructura que nos ayuda a apoyar nuestros brazos y nos ayuda a mantenernos más tiempo en oración. ¿Cómo es eso entonces? Si lo tomamos frase por frase y lo usamos como guía para nuestras oraciones. Entonces, ¿cómo comienza? Dice, Padre nuestro. Entonces, si cuando quieres orar, toma primeramente esa frase que dice Padre nuestro. Y puedes comenzar a agradecer y alabar a Dios, porque es nuestro Padre. Se darán cuenta que en la mayoría de las oraciones que están ahí en la Biblia anotados, el enfoque primero no es en nosotros, sino es en Dios y en su grandeza, en su poder y en su voluntad. O sea, dos cosas ocurren cuando oramos. Uno es que Dios contesta nuestras oraciones, y nos da lo que necesitamos. Pero antes de eso, y aún más importante, es que nosotros mismos somos cambiados al estar en la presencia de Dios. Nosotros mismos recibimos de Dios, de su Espíritu, un cambio en nuestro pensamiento a veces, un cambio en lo que estamos pidiendo. A veces Él nos habla y pone en nosotros palabras que no pensábamos antes cuando nos pusimos a orar. Y comenzamos a orar por cosas que no habíamos imaginado antes de comenzar. Porque Dios ya nos está diciendo, eso está en mi voluntad y quiero que ores por eso. Estoy seguro que a veces les ha pasado, ¿no? Que comienzan orando por una cosa y de repente ya comienzan a orar por otra cosa que no habían pensado antes. Es que nosotros somos cambiados. A veces también nos ponemos a orar por algo, por una persona, quizás estoy enojado con tal persona, que ¿por qué tanto problema que me hacen, Dios? Pero al seguir en la oración, nos encontramos diciendo, ah, sí, verdad, yo también cometí un error, perdóname Dios por mi parte. Después, ah, sí, es verdad, es mi hermano en Cristo y yo sé que debería bendecirlo. Y, ah, sí, ya, yo pido a Dios que tú lo bendigas, que tú lo perdones, yo también quiero perdonarlo. Y cuando comenzamos enojados, terminamos bendiciendo la vida de la persona. Eso es lo que Dios quiere en la oración, es cambiarnos a nosotros mismos y después también contestar nuestras peticiones. Y verán, en este modelo de oración, eso es lo que sucede. Primero comenzamos orando acerca de Dios, quién es, y por su voluntad y su reino, y luego recién comenzamos a pedir las cosas que necesitamos. Entonces primero oramos Padre nuestro, y comenzamos a ver que Él es nuestro Padre. Si tú comienzas diciendo, Dios, yo te doy gracias que tú eres mi Padre, porque reconozco que solo eres mi Padre, porque Cristo murió por mí. Y comienza a darle gracias a Dios por todo lo que pasó en la vida de Jesús, todo lo que Él nos mostró, lo que nos enseñó, lo que logró en la cruz, por el perdón que nos ganó. Ahí va aumentando, ¿no? Tu corazón, va aumentando también, creciendo tu fe, porque ves a Dios como un Dios Padre que te ama, que quiere bendecirte, y en vez de llegar solamente con una lista de problemas, Dios, hazme esto, hazme el otro, en vez de venir solamente pensando que está mal mi vida, que todo está mal, eso está mal, la otra cosa está mal, que no tengo plata, que mi familia, que mis vecinos, que mis problemas, en vez de venir solamente cargado, comenzamos viendo la bondad de Dios hacia nosotros y aumenta nuestra fe. Y cuando después llegamos a pedir cosas, lo hacemos con mucha fe. Entonces, Padre nuestro, después que estás en el cielo, o sea, no solo es nuestro Padre, un Padre íntimo, un Padre que nos ama, sino también es el Rey del Universo. Y podemos pedir grandes cosas. Entonces comienza a alabar a Dios por su grandeza, por su poder, por su bondad, su fidelidad. Dios ha sido Dios a través de todos los siglos de la humanidad. Han surgido reinos y imperios y se han caído otra vez. Han habido grandes líderes en el mundo y se han caído, y ya no se acuerdan de ellos. Pero Dios sigue siendo Dios soberano y puedes comenzar a alabarle por eso. Santificado sea tu nombre. Recordamos, ¿no?, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es perfecto. Y puedes comenzar a decir a Dios, yo veo tu grandeza, veo que eres mi Padre, pero también tú eres santo y puro. Y yo sé que en mi vida hay muchas cosas que quizás no santifican tu nombre, no traen honra y gloria a tu nombre. Entonces puedes comenzar a decir, Dios, yo quiero que tu nombre sea santificado en mí. Porque recuerdas, ¿no?, que nosotros que somos cristianos, llevamos el nombre de Dios en nosotros. La gente que sabe que tú vienes a la iglesia, te miran. Los vecinos te miran y dicen, tal persona, ah, sí, domingo va a la iglesia, pero el lunes, ¿cómo está? Yo lo escucho gritando a su esposa. Yo lo escucho haciendo eso. Yo lo veo haciendo la otra cosa. Nosotros llevamos el nombre de Cristo en nuestras vidas. Entonces pedimos, ¿no?, que su nombre sea santificado en nosotros. Oramos que su nombre sea santificado en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que la gente ya no hace la burla de Dios o de Cristo, de los cristianos, que el gobierno quizás no no corta las cosas de Dios de todo el ámbito de tomar decisiones, sino que en nuestra ciudad puede ser santificado el nombre de Dios, puede ser glorificado. O sea, todas estas cosas puedes ir orando, ¿no? Venga tu reino. El reino de Dios, sabemos, ¿no? Que el reino de Dios es donde Dios gobierna, donde se hace su voluntad. El reino de Dios es donde, donde los ciegos ven, donde los cojos caminan, donde los enfermos se sanan, donde los pobres reciben buenas nuevas, donde los cautivos sean libertados. El reino de Dios es donde haya justicia, haya misericordia, compasión, donde haya bondad, donde la gente comparte con los pobres lo que tiene. Eso es el reino de Dios. Y estamos pidiendo, venga tu reino. Entonces, todas estas cosas, podemos decir, venga tu reino a la vida de Alberto, ¿no? Que es no vidente. Tantas veces en la Biblia habla de los ciegos volviendo a ver. Entonces, clamamos cuando llegamos a este punto en la oración por Alberto y los otros no videntes. Oramos por la gente que tiene problemas de salud, que venga el reino de Dios a ellos. Hola. Oramos por los cautivos. Quizás conoces a alguien que está literalmente cautivo, está preso, ¿no? En la cárcel. Ora por ellos. Quizás conoces a personas que son cautivos a la droga o alcohol o algún otro pecado. Ora también por ellos, que venga el reino de Dios a su vida. Dice después, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces comenzamos a pensar, bueno, ¿qué es la voluntad de Dios? Dios, demuéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres que haga la iglesia? Y ora que se cumpla. Dios, yo sé que tú quieres que yo hable con mi vecino y hasta ahora no me he animado a hacerlo. Yo sé que tú quieres que yo doy quizás ese montón de ropa que ya no me hace, que lo doy a otra persona que necesita, pero no lo he hecho todavía. Yo sé que tú quieres que yo sirva en alguna forma, y no lo he hecho todavía. Pero hágase tu voluntad, Dios, ayúdame a hacerlo. También hágase tu voluntad, Dios, en las cortes, en la justicia. Hágase tu voluntad entre las autoridades, ¿no? Ora por Evo, por Ren Costas, por todos los gobernadores, por los asambleístas, ora por todas las personas que necesitan que se haga la voluntad de Dios en nuestra ciudad, en nuestro país. Y así sucesivamente puedes ir pasando, ¿no?, por esta oración. Y hasta llegar a ese momento, no sé cuánto tiempo ya hemos estado hablando lo que pudiera haber sido nuestra oración. Pasa el tiempo, porque hay mucho para orar cuando usamos esto como una estructura. Y después pasamos a necesidades también. Decimos, danos hoy nuestro pan cotidiano. No hay mucho que decir, pero sí, ya sabemos nuestras necesidades. Pedimos por nosotros, por los vecinos, por la familia, por la iglesia. Gente que tú conoces que necesitan. Ora por cada uno. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestros pecados. Pídele perdón a Dios. Revisa tu vida. ¿Qué hay en tu vida que necesita perdón? Pedirle perdón. Pero también dice, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Revisa otra vez tu corazón. ¿Hay amargura en mi corazón? ¿Hay alguien a quien no he perdonado? ¿Hay alguien que hoy, ayer, la semana pasada o hace años me cometió algo, me hizo daño, que todavía no puedo soltar? Entonces ahí pides a Dios, ayúdame a perdonar. Suelta a la persona delante de Dios. Rinde, entrega a Dios tu deseo de venganza quizás sobre esta persona. Para que su poder pueda fluir en tu vida. Su sanidad pueda venir a tu vida. Su perdón también pueda venir a su vida. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Reconocemos que hay tentaciones, hay pruebas, hay dificultades, hay luchas, hay un enemigo. Y ahí oramos para fortalecer nuestras vidas. Y a la vez oramos para fortalecer la vida de nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestra iglesia. Y hasta ya terminar de cubrir todas estas cosas, yo creo que habrá pasado un buen tiempo. Puedes comenzar con orando, ¿no?, con poco tiempo, pero si lo haces en forma regular, vas a encontrar que cada vez más es un poco más fácil orar un tiempo más largo. No es una obligación hacer esta oración en esa forma, con esa escritura, cada día. Pero sí ayuda, ¿no? Y si en otro día quieres orar en otra forma, quizás usando, ¿no?, las hojitas, ¿no?, que el folleto que usamos durante la semana de oración, también puedes hacerlo. Pueden ser diferentes cosas, ¿no?, para que sea interesante. Si haces la misma cosa vez tras vez, se vuelve rutinaria, ya pierde el interés y la pasión por hacerlo. Pero quería darles esto como algo práctico para que puedan orar y puedan interceder y puedan buscar a Dios. Yo me he propuesto como meta en este año crecer en la oración. O sea, yo mismo, yo quiero mejorar en mi oración. Yo quiero más intimidad con Dios. Quiero escuchar más claramente la voz de Dios. Y solo quiero animarles a ustedes también, ¿no?, que se propongan lo mismo, ¿no?, de mejorar en la oración. Porque Dios nos ha abierto una puerta grande para entrar en su presencia y traer su poder, como en esa barra que levantó en alto Moisés, a cualquier situación, cualquier circunstancia, cualquier necesidad que podamos tener. Pues es una invitación abierta. Podemos aprovechar, como dije la semana pasada, ¿no?, en este versículo de Hebreos, ¿no?, que dice que acerquémonos al trono de gracia para recibir gracia y hallar la misericordia en el momento que más la necesitemos. Una invitación abierta para venir y recibir todo lo que necesitamos. Siempre a través de la cruz, a través de lo que hizo Jesús para nosotros. Entonces, como hijos de Él, acerquémonos a Él. Y solamente termino con una invitación más, ¿no? No se olviden, ¿no?, que este jueves tenemos la oportunidad, jueves a las 7, venir aquí como iglesia, unirnos en oración. Jueves a las 7. Y podemos orar especialmente, ¿no?, para Carnaval, para la llegada de Oscar y Lee, lo que nos van a traer en su enseñanza, que haya un mover más fuerte del Espíritu Santo en nosotros. Entonces les invito a que se pongan de pie y vamos a orar. Entonces, primero, quiero que cada persona, ahí donde estás, si quieres, ¿no?, hacer este compromiso contigo mismo, ¿no? No es un voto delante de Dios, no es algo que te tiene que traer condenación después, si fallas. Pero si tú delante de Dios quieres decir, yo sí quiero aprender a orar más, quiero aprender a escucharte mejor, quiero ser cambiado en mi vida de oración, entonces toma un minuto ahora para decirles en mente eso. Y luego voy a cerrar con una oración. Y después queremos orar por su mamá de Luis, que ha estado internada en una clínica casi una semana entera, ¿no? ¿Era? Que estuvo internada. Sí, entonces queremos orar por ella también otra vez. Pero primero, en cada persona, si quieres, Dios te está invitando, ¿no? Ven a mí, comprométete a buscar una vida de oración mejor. Es simple pedirle, ¿no?, que te ayude. Que te ayude. Porque como Moisés necesitaba ayuda para levantar los brazos, también nosotros tenemos necesidad de ayuda. Oremos. Padre, gracias por tu invitación de poder orar, poder entrar en tu presencia y pedirte todo lo que necesitamos, compartir contigo nuestros deseos y sueños, nuestras frustraciones y nuestras alegrías. Pues gracias que tú eres un buen padre, que tiene tiempo siempre para sus hijos, tus hijos. Gracias, Señor. Dios, yo creo que